para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Buenos días y bienvenidos a esta edición de Las Voces del Libro de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Escuchamos de fondo Maligno de Aterciopelados, canción del álbum de 1998 Caribe Atómico. Esta versión que escuchamos es de 2016 y tiene como invitado al cantante mexicano León Larregui. Debo confesar que una de las cosas que me capturó de esta canción fue ese impactante sonido del bandoneón al principio y los sutiles detalles que siguen durante la canción. Y aunque la letra puede que hable de un amor fallido, no me fue difícil relacionarla con el tema de hoy. Un momento en nuestra historia americana en el que el terror y la sangre sublime fueron los protagonistas y antecedentes de la independencia definitiva de la corona española. Y acá estamos entonces en Las Voces del Libro. Quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas. Claudia, buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, María Camila.
Luis, gracias. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes.
Llegando, mucha lluvia hoy en Bogotá.
Eso es, mucho frío y mucha niebla, pero acá estamos dispuestos. Hoy vamos a discutir un libro que se llama 1816, El Terror y la Sangre Sublime, una edición de gran formato a cargo de los editores académicos Rodrigo de J. García y Juan Felipe Córdoba Restrepo, que hace parte de la colección de conmemoración de los 200 años del proceso de pacificación española. Si a ustedes les interesa adquirir este libro, pueden conseguirlo por medio de la página web editorial.urosario.edu.co. Pueden también entrar a la página de ebooks, ebook.urosario.edu.co. Y si quieren más información, por favor, redes sociales, Claudia.
El fanpage que es Editorial Universidad del Rosario, el Twitter que es @editorialUR.
Y el Instagram, Luis.
Editorial Rayal Piso UR.
Ah, yo hago berrinche y las revistas.
Por favor, las revistas.
Ah, revistas.urosario.edu.co.
Entonces, bueno, empezando a discutir, yo quiero preguntarles, aparte del gran formato, de la edición, del tamaño, de la letra, ¿qué les parecieron las fotos del libro? Claudia.
A mí me parece genial el trabajo de recopilación de todo el material, de toda la infografía que hay, como de toda esa recuperación de material, no solo de propiedad del Rosario, sino que está disponible en muchas de las bibliotecas, en el Museo Nacional, en el Museo del 20 de Julio, cosas que se han recopilado y que valen la pena.
Así es, yo quiero rescatar el trabajo del libro, no solamente en la iconografía, en las imágenes, sino el trabajo que hace de evaluación crítica, de mirar con otros ojos la historia, de entender un poco quiénes éramos y ahora quiénes somos. ¿Qué le parece, Luis?
Pues a mí me encanta la historia. Inclusive en mis clases casi siempre traigo textos de esto, pero fuera del valor académico que tiene, creo que es invaluable como una obra de colección. O sea, está como para poner en la mesa de centro y que todo el mundo llegue y lo manosee y lo mire y diga, oh, wow, qué libro tan lindo tienes.
Es cierto, ese es el de exponer.
Sí, sobre todo eso quedó muy bien logrado, el cuidado editorial es maravilloso ahí.
Bueno, otra cosa que yo quería destacar del libro es la presencia e importancia que se le da a ese contexto histórico que nos contaba Luis. Es entender que lo que pasa en la colonia, en Latinoamérica, no solamente pasa acá, sino que está conectado con ese ambiente español en conflicto con Francia. Me parece muy importante eso. Claudia, ¿quiere destacar algo del libro?
A mí me gusta que los artículos o los textos que están incluidos hacen como mucha conexión entre lo que fue ese momento y un paralelismo con lo que puede estar ocurriendo ahora. No intencionalmente, no premeditadamente, pero hacen que la historia sea como algo que se vive y que transcurre, no simplemente como una perorata antipática de repetir que fechas y cosas, sino una cronología básica, sino que tiene mucho más. Hay muchas cosas que extraerle al libro y eso me parece súper valioso.
Luis.
Pues yo creo que son 200 años de historia y de muchas historias que han estado como olvidadas y tal vez mal contadas en las escuelas y en los colegios unas historias sobre los héroes y que yo creo que tienen que ser revaluados a la luz de la realidad, de la verdad, de los escenarios de verdad, de que la gente que construye la historia somos todos y no solamente los héroes. Y creo que también el libro nos da un camino bien interesante allí. No van a gloriar tanto, es decir, ahí están los héroes, pero los héroes de dónde surgieron, y eso creo que eso es importante verlo.
Las dos caras del héroe. Entonces, para contarlo a nuestros oyentes, este libro va desde un análisis político-económico hasta un análisis de la estrategia militar, sobre los personajes, cómo funcionan esos personajes, qué hay que decir sobre Morillo, por qué fue Morillo enviado a la pacificación, e incluso hay una parte muy importante sobre el papel de la mujer, sobre el papel de Policarpa Salavarrieta, de quien hablaremos más tarde en nuestro programa. Así que bueno, acá estamos hablando del libro El Terror y la Sangre Sublime, 1816, de la editorial de la Universidad del Rosario. Quédense con nosotros un momento y ya volvemos.
Siempre a tu disposición. Se acabó. He llegado al límite de mi ciega.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Escuchamos de fondo una canción que se llama Un Solo Pensamiento, desde una agrupación ecuatoriana, y esta tiene que ver un poco con el tema de lo que estamos hablando, porque la población indígena también tuvo un rol importante en todo este proceso, de lo que nos cuenta el libro, y hay varias menciones sobre su participación. Entonces disfrutemos este tema indígena, pero muy afín con todo lo que estamos hablando hoy.
Las voces del libro.
Progreso a cada vida. Unamos nuestras fuerzas nativos de Apiayala, que nuestros corazones brillen en la tierra, guardianes de la vida, despertando sus fuerzas. Vamos zapateando con nuestras melodías y vamos pronunciando Shukshunguya, Shukshuyaya, Shukmaquilla. Thank you.
Voces del Libro es Editorial UR.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
A lo largo de los semestres que he durado acá en la universidad, nos han dicho que no hay recursos para hacer salidas de campo, entonces...
Pues la universidad debería mejorar sobre todo sus sistemas como informáticos, como el CIAR.
No hay suficientes microondas en la sede centro.
¿Sientes que tus opiniones de transformación y mejoramiento de nuestra universidad no son tenidas en cuenta?
Tu llamada está siendo transferida al buzón de mensajes y será cobrada después del tono.
En marzo, podrás decir todo lo que piensas para mejorar nuestra U. Muy pronto, Conversando con José Manuel. El buzón de sugerencias con respuesta inmediata. Una invitación de la Oficina de Pacto, Rectoría y U Rosario Radio formando opinión.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
Historias que nadie cuenta. Antonio lleva. Antonio, que a duras penas vida comienza, fue cargador y arriero.
Y volvemos a Las Voces del Libro después de esta pausa y escuchábamos la recomendación de Claudia, Un Solo Pensamiento, Las Voces de los Indígenas. Ahora yo les traigo esta canción de Ana y Jaime, representando las voces de los campesinos. Estos hermanos colombianos que iniciaron su carrera musical en 1996 cuentan historias del país, de nuestra gente y aquellas historias que incluso aún son invisibilizadas. Esta canción se llama Diré a mi gente y narra la realidad de la guerra para un individuo, un campesino. Corta y contundente, aquí los dejo un momentico con Ana y Jaime.
Murió la siembra, historias que a nadie cuenta. Antonio teje historias de verde sangre. Antonio mece, saldré algún día, iré a mi tierra, iré a mi gente.
Y con esta narración de fondo, nos vamos con nuestra invitada de hoy. Ella escribió el artículo titulado El camisón de Sarasa Azul, fusilamiento y muerte de Policarpa Salavarrieta, del libro que estamos discutiendo hoy. Y será Claudia quien hará las presentaciones pertinentes.
Con mucho gusto, es un placer presentar a Paula Ronderos, historiadora de la Universidad de los Andes, magíster en Historia de la Universidad Pontificia Javeriana, es docente de esa universidad y también de la nuestra, de las Escuelas de Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Paula, bienvenida de nuevo y yo quería empezar por pedirle que nos haga una breve descripción de su artículo a nuestros oyentes para que se capturen.
Bueno, pues en principio cuando se me solicitó participar en el libro era un gran reto volver a escribir sobre Policarpa, porque es quizás uno de los personajes sobre los cuales más ha corrido tinta desde muchas perspectivas distintas, en términos de eso que mencionaban ustedes sobre los héroes y las heroínas, la historia patria más profunda y trascendental, pero a la vez también ha sido objeto de reflexiones importantes desde nuevas tendencias historiográficas, mucho desde el feminismo, como desde movimientos sociales, de reivindicación de los derechos de la mujer. Entonces, en primer lugar, pues fue un gran reto porque resultaba un poco difícil plantear una perspectiva que no fuera recoger lo que la historiografía ya había establecido sobre el personaje. Entonces, un poco el objetivo inicial con el que yo me aproximé al texto fue buscar reconstruir desde las fuentes, desde una pregunta un poco más desde el presente, en términos de entender cuál podría ser la viabilidad de esa narración con la cual se ha construido la imagen de la heroína, digamos, someterla un poco a crítica, para ver qué pasaba como desde la mirada de hoy al analizar los textos con los cuales se construyó el personaje.
Yo tengo una pregunta. Usted habla del arte de la conjetura. Sí. Estoy un poco dispersa hoy. ¿Y cómo los documentos pueden reconstruir o permiten reconstruir el pasado y encontrar narrativas diversas? ¿Cómo trascender de la historia imaginada a esa realidad evidenciada? ¿Cómo se logra esa transición?
Pues la propuesta del arte de la conjetura para la historia surge un poco de lo que ha resultado de mi trabajo como docente. Y es que para mí es muy importante distanciarse a veces de la historiografía. La historiografía es muy importante en términos de las bases con las cuales pensamos el pasado, pero a veces resulta muy castrante en términos de las preguntas que nos hacemos desde el presente. Es algo así como si la historia que hemos hecho y que planteamos para entender el pasado solamente puede surgir de las fuentes que tenemos disponibles, pues entonces estamos condenados a seguir haciendo la misma historia. Entonces, claro, uno entiende como esa relación con la fuente en términos del rigor historiográfico, pero un poco el ejercicio es plantear la necesidad de revisar nuevamente las fuentes desde una perspectiva crítica, pero cuando las fuentes no nos dan suficiente desde esa posibilidad que nosotros tenemos de entender el tiempo como desde una dimensión más amplia, pues es válido utilizar fuentes de otros periodos, de otros contextos o que nos permitan establecer relaciones. Un poco la posibilidad de mirar desde una perspectiva más triangular, como que a la hora de yo poner otra información que no sea necesariamente producida en el periodo histórico, puedo empezar a establecer relaciones mucho más vinculadas como con un aspecto humano, sentimental, emocional, vital de lo que significa vivir en el devenir histórico y como darse esa posibilidad de establecer otro tipo de versiones de lo sucedido con un asunto claro en términos del rigor, pero deshaciéndose un poco del problema de la verdad.
Bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y sobre todo que Paula está acá hablando de Policarpa Salavarrieta y de las mujeres en la historia, y es que pues sabemos que son invisibilizadas muchas veces, pero yo tengo, puede contestar o no esta pregunta porque tal vez no sabemos en la construcción total del libro, pero este libro abre con un in memoriam, y hay uno, dos, tres, bueno, hay como 20 nombres, 20 nombres, y todos son hombres, ¿no? Sí,
rosaristas.
Son hombres, sí. Entonces resulta que cuando uno abre el libro, independientemente de eso, sí, pues resulta que, claro, sí, ya me está dando la respuesta, pero resulta que aquí, en el In Memoriam, dejamos por fuera a las mujeres. O sea, no, claro, no habían mujeres en el momento, ¿sí? Pero resulta que cuando un lector como yo lo coge de primero, dice, oye, desconocernos las mujeres completamente. ¿Por qué no pueden estar en la educación de la universidad? ¿Sí? Pero de todas maneras, tampoco a nivel editorial, pues tenemos como, es decir, claro, ya al final en los capítulos lo tenemos, pero resulta que a la memoria quedó para solo hombres, ¿sí? Invisibilizadas totalmente, ¿no?, las mujeres. Y un poco pues pasa eso, y creo que es también uno de los temas que trata la doctora Paola allí, y es, ¿a qué se dio esa invisibilización? Pero ¿por qué también esas mujeres surgieron en un mundo de hombres? O sea, como ¿cuál es el resultado de esta aniquilación? Además que es aniquilación de la palabra, de todo en la historia de la mujer como tal.
Sí. Pues, digamos, creo que hay dos niveles en los que sucede. Uno es el silencio, digamos, el que no aparecen registros. Pues voy a derivar ahí un poquito. Cuando yo empecé a pensar el artículo, yo dije, nada, yo quiero hablar sobre el acto de fusilamiento. Digamos, me parece importante como pensar ese momento en el que sucede el acto puntual del fusilar. Y empecé a mirar como en fuentes, hay unos catálogos en línea, muchos de estos documentos no están en archivos nacionales, sino en archivos españoles, pero hoy con internet pues uno puede consultarlos fácilmente. Y era muy evidente el vacío en relación a las mujeres. Digamos, aparecía el enunciado de que habían sido fusiladas, pero normalmente ni siquiera se explicaba cuáles eran los motivos o los delitos por los cuales habían llegado a esta situación. Entonces, hay una invisibilización y un silencio evidente en las fuentes, pero además hay otro procedimiento en términos históricos, y es la manera como se construyen esas mujeres que sí aparecen en la historia. Entonces, es un poco el ejercicio del artículo cuando uno revisa las fuentes sobre las cuales se construye Policarpa. Policarpa es una alegoría, sí. Es una alegoría de la feminidad, es una alegoría, si ustedes miran por ejemplo en la estatua que hay ahí al lado de los Andes, no dice heroína, dice mártir, ¿sí? Entonces es una relación muy particular en términos de volver a poner vigente una imagen más de la Virgen, de las santas, en términos de una serie de valores y de cuestiones morales que implican el hecho de ser mujer. Entonces las mujeres que aparecen tampoco es que existan en términos de su agencia histórica como tal, sino que son construidas, limpiadas e insertadas dentro de esa relación sobre el pasado, pero limpias de todo contradicción o de todo elemento que pueda generar perturbación de su lugar en la historia. Entonces, digamos que por una parte está como ese trabajo sobre el hacer evidente el lugar de las mujeres, no necesariamente de las élites, sino muy desde la pregunta por las clases populares, donde hay trabajos muy interesantes, algunos en este libro también. Hay un trabajo del profesor Rigoberto Rueda, que ha tratado de identificar a las mujeres de la plaza de mercado como actores sociales muy importantes, pero ahí se nos vuelven y se nos diluyen en movimiento social. Sí, como que es muy difícil encontrar mujeres específicas como agentes históricos. Y cuando los encontramos tienen este procedimiento como de limpieza en términos de una construcción normalmente desde los hombres. En el caso de Policarpa, uno puede ver muy claramente la mano de José Hilario López, que es quien construye el personaje, no solamente desde esa reflexión física de cómo se ve, donde hay valoraciones de lo guapa que se ve Policarpa cuando la van a fusilar, sino también en términos de lo que dice. Cuando uno analiza el discurso de Policarpa Salavarrieta, es el discurso de José Hilario López en boca de ella. Entonces es interesante cómo no solamente resulta un asunto de insertar figuras femeninas en la historia, sino de cómo podemos plantearnos esa manera en la que han sido agentes en el pasado sin la necesidad de construirlas desde esa representación masculina.
Sobre eso yo quería destacar también una frase de su artículo que dice: a las mujeres se les respeta en la historia, en la literatura, pero no en la historia. Eso me pareció supremamente interesante y pues tiene todo que ver con esto. Sobre eso yo quería profundizar un poco, no solamente en el rol de Policarpa, sino en el contexto general del libro, cómo se construyen los patriotas y los mártires. Tenemos entendido entonces que Morillo se villanizó y se demonizó, pero también entonces Bolívar fue el gran héroe, Policarpa fue la gran heroína, claramente con diferentes roles. Pero en términos general del libro, ¿usted cómo explica esa construcción de héroes y de mártires de esa manera?
Pues es interesante pensar lo que significa para nosotros el siglo XIX y lo que significa este momento en particular. Digamos, una cosa es lo que sucedió, hay como fechas puntuales, 1810, 1816, 1819, 1821, digamos, historiográficamente es como lo que se muestra. Y son momentos en los que hay unas victorias distintas en cuanto a esa relación con el pasado. 1810 es de alguna manera una victoria civil, en términos de los ciudadanos y el cabildo abierto. 1816 sería como la arremetida del Imperio Español para volver a tener presencia en el territorio, y ahí hay una discusión muy interesante en términos de los nombres que les ponemos a las cosas. Entonces, por una parte está la distinción, como la tensión más bien, entre si llamamos al 16 un proceso de pacificación o un proceso de reconquista, donde ya tendríamos dos niveles muy diferentes del lugar desde el cual estamos enunciando esa forma como entendemos el proceso, ¿sí? Y ese proceso de pacificación y esas dinámicas como de pensar la historia van de la mano de la construcción de héroes, que tienen que ver con un proceso de identificación nacional, digamos, de cómo se construyen esos parámetros para poder representar ese pasado en términos de un discurso que está ahí claramente, ¿no? Entonces, les decía ahorita, si uno lo piensa en el 16, es el momento de los mártires, cuando los héroes intelectuales de buena manera son asesinados por el régimen, una herida imborrable. El 19 será la victoria militar, ¿no? En el que ya hay una arremetida en términos mucho más formales de apropiación del territorio, y el 21 ya será el momento de la Constitución, en el que se establece esta idea de nación. Cuando uno piensa como los dos momentos de la historia evidentemente es eso que sucedió, pero esencialmente la historia es esa manera como nos narramos el pasado. Entonces, cuando uno piensa el 19, realmente creo que un punto fundamental es un concurso que se hizo, puede ser equivocada esta frase, pero creo que lo hizo la Academia de Historia. En el cambio de siglo, después de la guerra de los mil días, se hace un concurso de historia sobre el libro que va a recoger como el pasado. Y ese libro es La Historia de Colombia de Henao y Arrubla. y en ese texto es que se construye la imagen de los héroes. Digamos, ese es un primer tamiz en el que se construye como esta representación local, regional, nacional, desde diferentes lugares, para poder como abarcar las diferentes maneras de entender y de narrar, digamos, ese pasado. Entonces, en ese escenario, cuando uno lo piensa en términos de lo femenino, está Antonia Santos, Manuelita Sainz, Policarpa Salavarrieta, Manuela Beltrán, no muchas más. Sí. Hay un ejercicio, por ejemplo, de Marta Lux Martelo en este, y hay un volumen anterior del libro. Ella tiene un trabajo interesante tratando de recuperar otros espacios femeninos, las mujeres que acompañaron los ejércitos, las mujeres de las plazas de mercado como líderes regionales, pero finalmente termina siendo como un espacio muy anecdótico, digamos, de esa recolección de una serie de personajes. En términos de las regiones y de los pueblos, es muy importante. En términos de la historiografía nacional, son escasas personas que cumplen, pues como hablábamos ahorita, con ese requisito de tener muchas virtudes. Son mujeres muy virtuosas, uh-huh, que muchas veces se les niega, de hecho, ese papel de heroínas.
Hablando sobre eso, un poco recogiendo esa construcción de símbolos, de representaciones, para mí la figura del fusilamiento, como lo explica usted en su artículo, es una figura que también construye mártires y héroes. Uh-huh. Aparte de ser un castigo por traición, por indisciplina, etcétera, es también un símbolo que pinta la bandera de rojo, la bandera colombiana de rojo. Solamente quería resaltar eso porque hace parte de la construcción de símbolos, así sí, lo entendí, claro. Yo
tengo, hablando, ya mencionó a Manuela Beltrán, yo tengo como ese concepto, ¿qué las hizo tan significativas ambas? Es decir, todos sabemos que rompió el edicto, Blas se opuso, que Policarpa hizo otras cosas, pero ¿qué hace que cada una se destaque? Y de alguna forma pudo haber una conexión entre ellas, es decir, tuvieron tiempo de, pues, suena absurdo, pero conocerse, tener referentes de lo que hizo Manuela en aquella época. Eso entra un poco en la suposición, pero o se quedaron solo en el movimiento social. Manuela Beltrán y Policarpa tuvo ese concepto de mártir. Ahí como...
Pues es que yo ahí empiezo a pisar terreno pantanoso, porque cuando uno piensa realmente en Policarpa Salavarrieta, a veces pareciera ser una construcción mítica. ¿Sí? Cuando uno se pone a mirar como en detalle, bueno, ¿dónde está el acta de nacimiento? No, no sé quién la cita, Pedro, Pedro Ibáñez, Pedro María Ibáñez cita entonces unos documentos, pero siempre son referencia de la referencia de la referencia. Uh-huh. Y cuando uno lo mira como tratando de verlo más microscópicamente, no aparece tan claro como el personaje. Uh-huh. Policarpa en particular es, en este sentido de la alegoría, tiene una particularidad, y es que a la vez, aun cuando cumple con todos estos parámetros morales, también es, pues decía ahorita, es muy guapa, pero también es una suerte de espía, tiene unos vínculos con la guerrilla del momento, se infiltra dentro de la sociedad, digamos, como tiene una serie de valores como de habilidad en términos de su colaboración con las dinámicas como de resistencia y como de movimientos sociales de ese momento. Manuela Beltrán, por el contrario, es una líder popular regional mucho más fuerte, ¿sí? Digamos, es una persona que tiene una agencia. Yo a Manuela me la imagino más como una matrona, sí, como una persona de estas señoras de campo que pues levantan a la gente y pues tienen una agencia política muy fuerte por su propia presencia y lugar. Policarpa resulta como un personaje mucho más ambiguo en ese sentido. Entonces, si uno se pregunta como de redes y conexiones entre ellas, yo no creo que haya sucedido, pero sí creo que el hecho de que existan y hayan tenido como este registro, y viviéndolo un poco desde esta que planteamos al principio como de la conjetura, viendo cómo funciona el campo colombiano, pues uno sabe que las mujeres sí son muy importantes en términos de la movilización social. Como que uno puede pensar que esa imagen que la historia solo reserva con unos nombres propios es al contrario una situación mucho más común de lo que uno suele pensar sobre el pasado.
Bueno, los que nacimos a principios de los 70 nos educamos históricamente, no tanto en los libros de historia, sino en una maravilla de serie que se llamaba Revivamos Nuestra Historia, ¿no? Y ahí un poco lo que veíamos era todo el tiempo héroes, ¿no? Pues eran los héroes, era Bolívar era un héroe, Morillo pues era el bandido, el malo. Yo tengo que aclarar que si no fuera por Morillo, pues de pronto hasta se hubiera perdido todo lo que el sabio Mutis había recopilado en la expedición botánica, porque pues Morillo con la gente que viene recoge eso y lo manda a España, y después termina en el Jardín Botánico de España y se salva, posible incendio o lo que hubiera podido pasar acá, porque pues estaba muy convulsionada la situación acá, pero pues todo el tiempo estamos como en virtud de esos héroes. Las últimas teorías o lo que ustedes han trabajado históricamente desde muchos ámbitos, pues un poco lo que ha venido demostrando es que estos grandes héroes, bueno, y después los que trataron de formar la Primera República, pues no tenían los elementos suficientes y más bien empiezan a replicar los mismos modelos españoles y empezamos a caer una y otra vez en un sistema de colonización con nosotros mismos, ¿no? Entonces resulta que los héroes que teníamos ahí pues empiezan a replicar modelos y ya no son tan héroes y empezamos como a decir, venga, y este señor y Bolívar era como medio dictador, ¿no? Y entonces se nos empiezan a caer todo y se nos empieza a desboronar y decimos, no, pues por eso estamos como estamos, pues, no hay de dónde coger, ¿no? Porque, pero tal vez, claro, es un problema de qué hacemos para gobernar una nación. Y además, ¿a qué llamamos nosotros nación, no? Uh-huh. Un poco ese problema pues se encuentra ahí que empieza a verse aquí en este libro del terror y la sangre sublime, y tal vez es por esa misma mirada de héroes que también debió estar en la época, es decir, cómo se asume el héroe en la época como tal, ¿sí? Y cómo estos primeros criollos pues empiezan a obtener un poder popular, ¿no? De alguna manera, sí. ¿No?
Pues dos cosas ahí, una en relación a pues algo que aparece claramente y es la temporalidad de la historia es una construcción histórica también. Sí, digamos, nosotros construimos el siglo XIX como ese momento en el que suceden un montón de procesos que nos llevan a la idea de la nación, del Estado y como del gobierno y el territorio. Pero realmente cuando uno lo mira como más en detalle, los periodos son a veces mucho más amplios de lo que uno espera y a veces mucho más cortos. Cuando uno ve entre 1850, que es más o menos cuando se resuelve este asunto, y 1950, pues solamente pasan 100 años. Uh-huh. Si uno ve 1950 en términos latinoamericanos, 1850 en términos latinoamericanos son las emancipaciones y las independencias. 1950, 100 años después, son los movimientos revolucionarios de guerrillas en toda América Latina. Entonces, no ha pasado tanto tiempo, en realidad. Si efectivamente el proceso nacionalista del siglo XIX hubiera sido incluyente, quizás no hubiéramos vivido esos procesos un siglo después. Lo que pasa es que la metáfora como de la leyenda es bonita. Cuando llegan al Cabildo Abierto en la Plaza de Bolívar, uno de los que va pues más emocionado es José María Carbonell. Y a José María Carbonell no lo dejan entrar. Sí. Y dicen como, no, tú ya cumpliste con tu cometido de levantar a la masa, pero tú ya no haces parte del gobierno de transición. El Cabildo Abierto no te uh-huh. incluye a ti. Entonces uno puede ver, pues, en Revivamos Nuestra Historia y todo ese tipo de cosas, la cara de Carbonell, como, pero ¿cómo así, no? Pero pues yo hice parte de esto, no pueden sacarme. Y uno ve ahí la semilla de lo que sucederá después, digamos, de los indígenas, ahorita que hablábamos de los indígenas, de las mujeres, de las guerrillas del Llano, de las guerrillas del Tolima, de los indígenas del Cauca, pero también los de la Guajira, los pastos, los del Darién, digamos, como todas esas personas que de buena manera apoyaron el proceso independentista, pero que cuando fue reformado el régimen de gobierno, todo siguió igual.
Sí. O los esclavos con Bolívar, les queda mal a los esclavos.
Pues porque Bolívar en las cartas de Jamaica dice, uy no, qué miedo que nos pase lo de Haití. Sí. Entonces cuando uno dice, pues lo que son los personajes en la época y lo que la historia los vuelve, ¿no? Digamos, cómo la historia se sirve de un imaginario de la nación para poder seguir haciendo relevantes a estos personajes en términos de nuestra identidad. Pero a la vez cómo, pues es una manera del siglo XIX de construir una identidad para plantearse esa nueva manera de ser nación. Porque no solamente es una cuestión hacia el interior del país, sino también tiene que ver con la manera como se insertan en un mercado internacional que desde ese momento empieza con el capitalismo industrial a toda, ¿sí? Entonces les toca buscar una manera de representarse a sí mismos y muy rápidamente, si uno lo ve, es un asunto de unos 50 años en el que se establece eso que sucedió en el siglo XIX y se construye como una verdad que en los libros de texto, en la educación primaria, en la educación secundaria, se sigue construyendo como esa narrativa del éxito del proyecto independentista sobre la nación colombiana. Pero cuando uno lo ve como en una dimensión un poco más grande, sí se hace evidente que fue un cambio de gobierno, como si viviéramos siempre en un frente nacional. desde ese momento, ¿sí? Como que estaba la colonia española con unas cabezas y pasa a otras cabezas, ajá, que empiezan a turnarse el poder, pero que finalmente no transforman sustancialmente, pues, derechos básicos de ciudadanía o de bienestar o de salud o de educación, sino que se convierte una como en una escisión como entre el país político y el país popular, un poco como esa condena de esta nación a seguir excluyéndose a sí misma un poco.
Y bueno, seguiremos hablando de lo que es la construcción del país, la construcción de héroes, lo que es Colombia hoy. No se despeguen, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter editorial, arroba editorial UR, Instagram editorial, raya al piso UR. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Síguenos en Twitter, arroba Urrosario Radio.
Estás escuchando Rosario Radio.
Hola, rosaristas. Ya se viene el primer encuentro del año de la estrategia Ando Innovando, una invitación de nuestra dirección académica, con el objetivo de conocer la experiencia de uno de los proyectos apoyados por el Fondo de Innovación Pedagógica, CODEREXMO, un camino a la construcción de pensamiento científico en el aula de clase. Se llevará a cabo el próximo jueves 30 de marzo, de 12 a 2 de la tarde, en el Laboratorio de Ciencias Naturales 2 de la sede Quinta de Mutis, cupos limitados. Prepárate para aprender haciendo, representar, construir, describir, explicar y modificar. Inscripciones y mayor información en la extensión 3162 de la Dirección Académica o visitar la sección eventos en la página web rosarista. ¡Los esperamos!
Estás escuchando U Rosario Radio.
Atención, comunidad rosarista.
Ya está en digital la nueva edición de marzo de la revista Nova Better. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, artículos como Acelerar la esperanza de Manuel Guzmán Génesis sobre la crisis del cambio climático. México, 100 años de una frontera invisible del docente rosarista Mauricio Jaramillo Jacir. Más efemérides de 2017 con el doctor Luis Enrique Nieto, permitiéndonos hallazgos sorprendentes de la historia. Revista Nova Vetera, edición digital de marzo. Una invitación de la editorial de publicaciones de la Universidad del Rosario y Rosario Radio, formando opinión.
Síguenos en Twitter, arroba Urrosario Radio.
Bicycle. Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Bicycle. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Somos U Rosario Radio. Cultura, ciencia y educación.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Cancunapa.
Soy lo que
que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina.
Y volvemos a las voces del libro por U Rosario Radio. De fondo estamos escuchando la canción Latinoamérica del grupo puertorriqueño Calle 13. Esta canción fue lanzada en 2010 como parte del álbum Entren los que quieran. Esta es una canción en honor a lo que es la tierra latinoamericana y su gente. Un homenaje a las riquezas en medio de nuestros problemas, a lo que podemos y debemos rescatar, respetar y celebrar, y a lo que debemos evaluar. El video de esta canción incluye una introducción del grupo y de la canción en quechua, como escuchamos, y unas especiales apariciones de la reconocida cantora colombiana Totola Momposina, la artista peruana Susana Vaca y la cantante brasilera María Rita. Muy recomendado, quedémonos un momento con esta canción y seguimos.
Las voces del libro.
Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes.
Las voces del libro.
Sonrío, la nieve que maquilla mis montañas.
Y con estas voces de fondo volvemos y tenemos a nuestra invitada con nosotros todavía, Paula Ronderos. Y vamos a seguir conversando sobre el libro 1816, El terror y la sangre sublime, sobre el proceso de pacificación en Latinoamérica. Sobre esto, Paula, quería preguntarle, es lo que usted mencionaba en el bloque anterior, sobre si llamamos reconquista o pacificación, ¿qué implica eso? ¿Qué implican esas dos palabras?
Pues el concepto de pacificación aparece de manera permanente durante el siglo XVIII y el XIX. Digamos, cuando lo pensemos como pacificación, aparece un escenario mucho más amplio de una práctica constante del Imperio Español. A veces nosotros pensamos que el imperio fue exitoso en términos del orden colonial, como que las cosas funcionaban muy bien, y en 1810 básicamente se revienta, por un lado, pues del poder, en términos de que los criollos querían más espacio pues de acción en el gobierno. Pero cuando uno lo ve desde ese concepto de pacificación, aparece pues para el caso específico de Colombia, hay por lo menos dos momentos de pacificación anterior. Uno muy importante es con Antonio de Arévalo a finales del siglo XVIII, en el que se pacifica a los indios de la Guajira y a los indios del Darién, con extrema violencia, digamos. Uh-huh. Y la idea de pacificación, si la reproducimos como en más amplio en términos de América Latina, la encontramos también en el norte de Chile, y la encontramos en la Capitanía de Venezuela, y la encontramos también en ciertas zonas de resistencia indígena de Centroamérica. Digamos, la pacificación era un ejercicio constante de someter nuevamente bajo el orden colonial a espacios y territorios que se habían distanciado o emancipado. Cuando uno lo ve, por ejemplo, en el caso del Darién, que es un tema muy interesante, en 1746, más o menos, casi un siglo antes de estos procesos, hay una revuelta en cabeza de un mestizo que se declaran independientes de la corona española. Digamos, es un proceso que ya habíamos venido viviendo en el contexto latinoamericano desde el siglo XVIII constantemente, digamos, en zonas muy de frontera, pero no se había vivido en términos de las ciudades capitales. Entonces, cuando lo pensamos como pacificación, yo creo que eso nos plantea como un dilema también en relación a la manera como concebimos el éxito del Estado imperial. La reconquista sí tendría un proceso más vinculado con el ejercicio puntual de Morillo en términos de la acción militar contundente que se hace en esa fecha y en ese periodo, específicamente para el caso nacional.
¿Y eso tendría algo que ver con la discusión sobre si se conmemora o se celebra el evento?
Sí, sí, claro, porque pues yo no sé si alguien celebraría la reconquista. Es un poco el mismo dilema que plantea el descubrimiento de América.
Así es.
Sí, como, pero pues no hay nada que celebrar, que sería como esta frase ahora muy hashtag que manejamos, como nada que celebrar y sin olvido. Pero hay un asunto con cómo entender ese proceso, ¿sí? Cómo conmemorarlo, digamos, en términos del fusilamiento, creo que fue muy acertado de la universidad plantearlo desde ahí. ¿sí? Porque permitió que el texto y el libro en general pudiera plantearse precisamente esas discusiones sobre qué es lo que estamos conmemorando a la larga, ¿sí? Porque si ustedes lo piensan en términos de lo que hablábamos de los nombres, después de la reconquista o pacificación, lo que viene es algo que llamamos patria boba. Sí. Uh-huh. Y eso es muy triste en términos de nuestra propia historia, que ese momento de una profunda herida, del homicidio, asesinato y fusilamiento de los líderes y cabecillas intelectuales del movimiento independentista termine llamándose la patria boba. Entonces, podérselo plantear desde los conceptos y desde la necesidad de reconsiderar qué es lo que significan las palabras, más allá de ser un ejercicio posmoderno, pues académico, sí nos permite replantearnos esas estrategias con las cuales nos enfrentamos al pasado. ¿Qué queremos sacar de ahí? La historia no solamente por conocerla, sino la historia para poder explicarnos a nosotros este proceso, pues de lo que ustedes decían también, de lo que somos hoy, ¿no? Uh-huh. Pues para eso serviría repensar estos momentos del pasado.
Es que, hablando de eso, perdóname, Luchito, yo tenía una pregunta que era, ¿cuál considera que puede ser la estrategia para que las mujeres logren visibilizar esa... su actitud como agentes históricos, no tanto por su género, sino por gestoras de la realidad? O sea, estamos hablando de esa historia, de no repetir, que y todo este tipo de cosas, pero ¿cómo hacer que las mujeres al fin tengan como esa visibilidad y no, ay, es que es mujer y hace lo que hace un hombre? Oh,
sí.
Es un poco...
El punto al que uno llega. Yo, sí. yo creo que... Pues hay una dificultad, pues bueno, digamos, en términos puntuales, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay que empezar a hacer archivos del presente. Digamos, en términos de un oficio puntual específico, creo que uno de los grandes problemas cuando uno piensa el siglo XIX o el siglo XX es dónde están esas voces femeninas, digamos, uh-huh. pensando que podemos reducirlo a voces femeninas, pero pues como considerando, bueno, si hemos hecho la historia como la hemos hecho porque ha sido escrita por hombres, pues tenemos que guardar fuentes para que los historiadores del futuro no tengan ese mismo problema, ¿sí? ¿Cuáles son esas maneras en las que hay unas relaciones puntuales con la existencia, con el devenir, con la historia, con la academia, a partir del enfoque femenino? Yo creo que hay un tema en relación a los objetos de estudio que es diferente, como en cuanto a lo que trabajan las mujeres, lo que trabajan los hombres muchas veces, pero también creo que hay una necesidad de empezar a plantearse preguntas desde el presente que incluyan no solamente el problema de género como en abstracto, como de dónde uh-huh. metemos a las mujeres, sino en términos de reconocer, por ejemplo, temas como la violencia, temas como la víctima y el victimario. Digamos, nosotros nos hemos acostumbrado a contar la historia desde una perspectiva en la cual las mujeres, por ejemplo, tienen una posición de sumisión siempre, y lo denunciamos en términos de la violencia, pero de alguna manera eso es una revictimización, ¿sí? Entonces uh-huh. creo que es un reto enorme, porque cuando uno lo piensa hacia el futuro hay posibilidades, cuando uno lo piensa hacia el pasado, pues está el ejercicio de lectura crítica, y un poco por eso yo me voy por el lado de la conjetura, porque es como necesito buscar otras herramientas para suponer otras cosas que me resuelvan mi pregunta, porque si no me quedo dando tumbos sobre lo mismo. Entonces como buscar, y creo yo ahí que habría un papel muy importante de la interdisciplinaridad, del vínculo con la antropología, con la sociología, con las artes, con el diseño, como buscar otros puntos de referencia para completar ese proceso, no tanto de responder inicialmente, sino más bien de preguntar. ¿Cuáles son las preguntas desde esa relación que queremos construir con el pasado femenino que nos interesa resolver?
Ya, bueno, qué pena. Voy a volverme un poquito.
Sí.
Pues dejamos a Carbonell asombrado porque no lo dejan entrar al cabildo.
Sorprendió
el pobre.
Un poco molesto.
Un poco molesto.
Sí. ¿No? Yo creo. Entonces,
me gustaría que tratáramos como de dibujar cómo se formaron esas élites. ¿Y cómo eran esas élites que estaban ahí, que tomaron el poder, tremendamente machistas, entre otros, hasta 1900, de 50 en 50, vamos, hasta 1950, por lo menos participación política va a tener la mujer, pero cómo eran esas élites que entran en la patria boba? Porque tal vez son las mismas élites que nos tienen en la patria boba, si pudiéramos hacer algún tipo de prospectiva, pero entonces, ¿cómo fue ese movimiento? ¿De dónde salieron esas élites? Que hace como que uno se queda perdido en esa parte de la historia.
Pues hay dos cosas. Hay una, pues en relación a lo de las mujeres, cuando uno piensa es profundamente machista y hasta misógino, cuando uno lo ve en cuanto a la vida real de uno, pues uno sabe que la mamá es la que lleva la batuta. Bueno, y que la abuela es la que siempre ha tenido el poder, y que uno sabe que entonces las matronas del campo son mucho más poderosas, y que sí, el hombre va y habla, pero la que decide qué es lo que se hace es la señora en la casa. Entonces también la historia nos distorsiona mucho ese lugar de las mujeres, por ejemplo, de las viudas, que tuvieron un lugar muy importante como en el periodo colonial. Cuando uno piensa en de dónde salieron las élites, hay una relación directa en términos de propiedad de la tierra y capacidad económica. Digamos, uno lo puede rastrear a las élites que surgen desde el mismo periodo colonial, los propietarios de encomiendas indígenas, por una parte, pero esencialmente los propietarios de la tierra en cuanto a esta dimensión absurda de nuestro país de los latifundios. Digamos, son personas dueñas de enorme cantidad de tierra con dinámicas productivas que pueden estar en cabeza de los indígenas o en cabezas de esclavos, dependiendo del lugar. Pero normalmente son élites que están muy inscritas, muy circunscritas también a los temas regionales. Si uno puede encontrar élites en Popayán, en Santa Fe, en Antioquia, en el Santander, digamos, tienen un control territorial muy particular, que si uno lo pone como en esa dimensión más amplia, es un poco el mismo escenario que vivimos en este momento en términos políticos, como esos bastiones electorales en diferentes territorios que siguen perpetuando a unas familias muy específicas en el poder. Entonces, son élites que tienen que ver con la riqueza de producción, además en este caso ya en el 19, de monocultivos, ¿sí? Sea de tabaco, sea de quina, sea de café más adelante, sea de azúcar, digamos, son economías que están muy basadas en producción de materia prima para la exportación. Y quienes logran tener el control, sea desde una perspectiva de producción o desde una perspectiva de comercio, terminan siendo pues estas élites regionales que terminan siendo representadas como a nivel nacional, como en estos espacios puntuales. Que cuando uno ve el Cabildo de Santa Fe, pues el Cabildo de Santa Fe en realidad no representaba al país como una totalidad, sino que para nosotros en este discurso de la historia se vuelve un momento trascendental. Si uno lo piensa desde Medellín, probablemente no es tan significativo, ni esas élites son las que son, ¿sí? Uh-huh. Sino que se nos fragmentaría en diferentes versiones de la historia de acuerdo a ese lugar específico de cada una de las regiones y los protagonistas de la historia en cada espacio. Uh-huh.
Así es, entonces seguimos hablando del Terror y la Sangre Sublime en 1816, un libro de la editorial El Rosario, que si lo quieren conseguir, lo pueden conseguir en la editorial.urosario.edu.co. ¿Nos puede recordar, Claudia, por favor, nuestras páginas?
Claro que sí, de revistas es revistas.urosario.edu.co, de ebooks es ebooks.urosario.edu.co, y nuestras redes sociales.
Es en fanpage en Facebook, Editorial Universidad Rosario, en Twitter estamos como @editorialUR, en Instagram estamos como Editorial Rayal Piso UR, y estamos también en Google Plus y en LinkedIn, y pues nada, síganos.
Así es, síganos, y mientras tanto, vamos a una pausa.
Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
¿Sabías que el CRAI tiene nuevos espacios para ti? Ven al tercer piso y encuentra asesorías en edición de video, presentaciones efectivas, edición, referencia especializada y mucho más. Te esperamos para que vivas una nueva experiencia creando y aprendiendo.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
La canción que tenemos de fondo en este momento se llama Quinto Centenario, es de 1993 y es de la agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs. Esta canción es particular porque tiene un corito muy particular a un musical que se llama West Side Story. Y bueno, se lo recomiendo si a ustedes les causa un poco de curiosidad, que en un musical norteamericano sobre cómo los latinos viven en Estados Unidos se cite en esta canción Latinoamérica, Quinto Centenario de Los Fabulosos Cadillacs. Aprovechando entonces este ritmito sabrosón, vamos hablando de unas conclusiones sobre nuestro tema de hoy. Claudia.
Pues yo creo que con esta invitada nos ha quedado la lección, Tun, como yo molesto mucho en Twitter, que lo importante es conocer la historia, buscar otras narrativas que complementen ese conocimiento y que logremos que esa historia se porte al presente.
Luis, gracias, Claudia. Luis.
Bueno, yo creo que de verdad lo del papel de la mujer me parece muy importante, y yo creo que conocer la historia es lo que nos permite de alguna manera salir de esa dinámica como cíclica en la que estamos. Desafortunadamente ese nombre de Patria Boba pues es muy desafortunado, pero yo creo que nos pinta muy bien y creo que aún estamos en ella y las élites siguen allí, y pues no sé qué va a pasar, pero esperamos que pase algo.
Yo quiero rescatar solamente el papel, el gran papel que este libro ha tenido en la reevaluación, reestudio de la historia y de las fuentes, y en entender que la historia no es solamente la historia del pasado, sino de nosotros. Le queremos agradecer profundamente a nuestra invitada Paula Ronderos. Si quiere darnos un comentario final, se lo agradecemos.
No, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto tener estos espacios que a veces son muy escasos, y hay un tema de la circulación, de cómo hacemos para que estos textos lleguen a otras manos, lleguen a otras personas, se lean, y que la historia deje estar encerrada en estos palacios de cristal y vaya donde se necesita.
Como por ejemplo, síganos en nuestras redes sociales y vaya a visitar la página de la editorial .urrosario.edu.com.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Ahora sí. Y ahora vamos con nuestros libros recomendados. Claudia.
Empezaré con Función Social de la Administración. Son dos tomos. Un año más, fiel a su cita con los estudiosos del derecho administrativo iberoamericano, ve la luz un nuevo libro que recoge las actas del 15º Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, celebrado en Bogotá, en la hermosa sede de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra casa, la Universidad del Rosario, que se celebró el 24 y 25 de octubre de 2016. Esta es una coedición con el grupo editorial Ibáñez, recomendadísima.
Bueno, yo tengo Entre la pluma y la acción. En este texto la autora, porque es una autora, nos habla de un pensador colombiano del siglo XIX que se llama Lorenzo María Lleras, que vivió entre 1811 y 1868, y allí en la figura de él confluyen el poeta y el funcionario y el ideal de nación, el ideólogo del Partido Liberal con el literato y con el promotor de las artes y la educación para todos los ciudadanos. Así que este libro, escrito por Marina Lamus Obregón, Entre la pluma y la acción, lo pueden conseguir en las principales librerías del país, al igual que Función Social de la Administración tomo 1 y tomo 2, y de El terror y la sangre sublime.
Y nuestro tercer recomendado del día de hoy es Educación en Fisioterapia, diálogos académicos en la Universidad del Rosario 1996-2016. Esta obra es el resultado de varios años de reflexión de los profesores del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, que organizados como comunidad académica se dieron a la tarea de investigar, sistematizar y fundamentar epistemológicamente cada una de las áreas estratégicas de su estructura curricular para la formación de fisioterapeutas en Colombia. Este libro está organizado en dos secciones que se dan con los fundamentos del programa, como son principios curriculares, epistemología de su objeto de sus áreas y de sus áreas de desempeño. Estos libros los pueden conseguir en Siglo del Hombre, www.libreriasiglo.com, y la librería de la U, www.libreriadelau.com. Lastimosamente llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias a nuestros oyentes, gracias a Claudia Luque y a Luis Izquierdo, a nuestra invitada Paula Ronderos por acompañarnos y hacer de esta discusión tan rica. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Control Master John Álvarez, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden seguirnos en redes sociales, @editorialUR en Twitter y @UrosarioRadio. Gracias por seguirnos y nos escuchamos la próxima semana.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias,
para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.